Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, arranca aquí la tarde de COPE. Vosotros no la conocíais, aunque seguro que habéis oído su voz. Se llama Eva, se llamaba Eva Galvache. Se sentaba a pocos metros de donde me siento yo en la redacción desde que hace algún tiempo hago la tarde. Se sentaba debajo de una planta que tienen los de la sección de religión, una planta que ha crecido tanto que parece un árbol. Era Eva compañera, era y es amiga. Sin reserva alguna, lo mismo te contaba una noticia que necesitabas saber, como que te abría el corazón para contarte o una alegría o una fatiga por la que estaba pasando. Porque Eva era una gran madre. Su humildad te desarmaba. Cuando yo volvía de alguno de mis viajes tenía más curiosidad por lo que yo había visto que yo mismo. Y cuando el cáncer nos visitó cerca, ella, que ya había pasado por su primer cáncer, preguntaba todos los días. Este sábado fui a despedirme de Eva. Agradecí lo que había recibido de ella. Recé un Padre Nuestro y le dije, Eva, amiga, tú ya en la luz, nosotros aquí todavía, viendo en un espejo. Hasta pronto, amiga. Y a los pies de su ataúd estaba uno de sus hijos, mirando y remirando a su madre. Y al ver a la cara de esa chica, al ver la cara de ese chico, al ver el amor que devolvía, conocí, como no había conocido hasta ahora, a la compañera, a la amiga. Hasta pronto, Eva. El ministro ya dice que estamos aprendiendo.
Si vingués, jo crec que seria d'una intensitat menor, no? Perquè ja coneixem com es comporta el virus, ja hem après a nivell hospitalari.
Si viene el virus será con menos intensidad y además ya hemos aprendido, decía en una entrevista en catalán, ya hemos aprendido cómo tenemos que responder, por ejemplo, en los hospitales. Esta mañana, al escuchar esta entrevista al ministro Illa, diciendo que ya hemos aprendido cómo se comporta el virus, me he acordado de un estupendo artículo de Javier Cercas publicado este fin de semana en el Colorín del País. Cercas decía en ese artículo que para aprender de la historia hay que ser un sabio, pero que hasta los más zoquetes aprenden de la experiencia. Los sabios, que conocen la historia, conocen las causas de la guerra, las pasiones de los pueblos, las pulsiones de la naturaleza humana que permanecen a lo largo del tiempo. Hace falta mucha inteligencia, mucho estudio, mucha falta de prejuicios para aprender de la historia. Pero es verdad que hasta los más torpes podemos aprender de la experiencia, de lo que nos ha pasado y de lo que hemos aprendido con lo que nos ha pasado. La experiencia no es solo que te pase algo, sino darte cuenta de lo que te ha pasado. Nos han pasado muchas cosas en los últimos meses. Y sería formidable tener una conversación entre todos los españoles de la experiencia que hemos tenido, de lo que hemos aprendido, de la vulnerabilidad, de la enfermedad, de la dependencia de unos y otros. Sería una larga conversación. Y esa conversación, basada en la experiencia que hemos tenido, sin duda nos haría más libres frente a los que quieren colonizar nuestra conciencia y nuestros sentimientos. Colonizar nuestra conciencia y nuestros sentimientos sobre lo que significa el confinamiento, ver de cerca la enfermedad, vernos dependientes, vernos solidarios. La experiencia que hasta el más zoquete tiene, que hasta los más torpes podemos utilizar para aprender, nos hace protagonistas y críticos con la chatarra ideológica. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando, y a esas palabras tan bonitas que has dedicado a Eva, nuestra compañera Eva Galvache, déjame que añada el abrazo y el cariño que todo el equipo de la tarde quiere mandar a su familia. Y aquí, en la tarde, mira, en unos minutos nos vamos a ir hasta los picos de Europa. ¿Por qué? Pues porque los pastores trashumantes han llegado por fin a la zona en la que pasarán el verano. Allí están Mariti y Jesús, pastores con los que hemos ido hablando durante su camino. Y fíjate, eres de los que durante el confinamiento ha desempolvado la caja de herramientas y se ha puesto a arreglar esa mesa que estaba coja, o a colgar cuadros o a pintar la casa. Parece que lo ha hecho mucha gente porque las existencias de las tiendas de bricolaje se han agotado. Te lo preguntamos a ti que nos escuchas, Ignacio Visier. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, ahora con el calorcito, pues hay gente que ha aprovechado para trabajar en el jardín. Hola, gente, pues yo me he pintado todas rejas, verjas que tengo, todo que se pueda pintar por fuera de la casa lo he pintado. Y he colgado todos los cuadros que había por casa que llevaba una temporada así y eso, a colgarlos también, o sea que bien, hasta luego.
¿Y qué más has hecho? ¿Te has convertido en todo un manitas? Cuéntanos qué trabajos de bricolaje has hecho en el confinamiento que jamás pensaste que harías. Y a lo mejor sigues. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pilar, buenas tardes. Después del Español 0, Real Madrid 1 de ayer por la noche, la Liga está así. Real Madrid 71 puntos, Barça 69, Atlético de Madrid 58, Sevilla 54. Así suena el gol de la victoria del Real Madrid en Cornellà.
¡Mira Benzema, Messi después la que golazo!
¡Qué pase!
¡Qué pase! ¡De Casemiro! ¡Qué frivolité! ¡Qué calidad! ¡Qué genialidad!
Es
de
único.
Messi Benzema, que le deja mano a mano a Casemiro para marcar.
La jugada la firman Casemiro y Benzema.
Conociendo la calidad que tiene, ya lo conozco, ya hace tiempo que juego con él y sé que la calidad que tiene. Y él me ha escuchado, yo la pedí en el espacio y claro, la calidad que tiene Karim. Hay que celebrar con él porque el gol es 90% de calidad de Karim.
Eso es, para mí es fútbol, ¿sabes? Es como me sale cosas y yo veo el fútbol así. Fue una jugada buena, pero el más importante es el gol después.
Miguel Ángel Díaz del Real Madrid aprovecha el traspié del Barcelona en Vigo.
Sí, ya es líder en solitario, se puede permitir un tropiezo mientras el Barça siga sacando adelante sus partidos. Valió ese gol de Casemiro tras una obra de arte de Benzema que se inventó un pase de tacón con caño incluido al borde del descanso. Hazard recibió un fuerte golpe en el talón durante el partido que en principio no le va a impedir jugar el próximo jueves contra el Getafe. Zidane pidió paciencia con el belga, del que asegura que pronto volverá a ofrecer su mejor versión, y se rindió en elogios a Benzema. No le sorprende su magia y cree que está en un momento muy dulce a sus 32 años.
Sabemos que Karim es un jugador impresionante y lo demuestra cada partido. Yo creo que son 11 años que está aquí y disfrutamos de su calidad. Mejora siempre. Yo creo que cada año se puede mejorar y Karim es lo que le está pasando.
Mañana juega el Barcelona en casa contra el Atlético de Madrid, pero no se habla del partido. Se habla más de un desplante de Messi a Sarabia y de la relación de Quique Setién con el vestuario. Elena Condis.
El clima de tensión en el vestuario ha protagonizado la rueda de prensa de Setién. Fuentes cercanas al vestuario reconocen que dentro pasan muchas cosas, que han sido dos días complicados tras pinchar en Balaídos con reuniones tensas, palabras duras para buscar una reacción conjunta. La ascendencia del cuerpo técnico es casi nula, las imágenes captadas por Movistar en Vigo lo retratan, se ve a Messi ignorar hasta dos veces a Sarabia cuando este trata de darle indicaciones en la pausa de hidratación. Setién ha tratado de despachar la polémica restándole importancia a las discrepancias y asegurando que sabe de lo que habla porque él también fue un jugador difícil. Lo escuchamos.
Todos tenemos que ceder una parte de nosotros mismos, incluidos los futbolistas, por el bien del equipo. Es un equipo. Hay que sacrificar a veces ciertas cosas personales para el beneficio del equipo. Que el tiempo va colocando a cada uno en su lugar, ¿no? Yo tampoco era un jugador fácil en su momento.
Quería saber lo que pasó entre Messi y Sarabia durante la pausa para Agua y Balaídos. Gracias.
Pues no pasó nada, especialmente. Una indicación y ya está, no sé qué quieres que te comente.
En la convocatoria hay dos novedades, vuelven Busquets tras sanción y Sergi Roberto recuperado de la lesión.
Dos asuntos más del Barcelona, este sonido de Xavi Hernández al que todo el mundo señala como entrenador en el futuro.
La ilusión más grande ahora que tengo es ser entrenador del Barça y volver al Barça para triunfar en el Barça, ¿no? No yo, sino esos futbolistas y que el Barça triunfe, ¿no? Y lo que me gustaría es tener todos los condicionantes para volver en el momento exacto para empezar un proyecto de cero. Me gustaría poder tomar decisiones futbolísticas en el Barcelona.
Son declaraciones a Jordi Évole. Y el otro asunto es el asunto del fin de semana. Manolo Oliveros, ¿cómo está el trueque entre Artur y Pjanic?
Pues lo de Artur y Pjanic se confirmará oficialmente en las próximas horas. Nos dicen desde el club que seguramente será esta tarde. 4 años de contrato para Pjanic con el Barça y 5 años para Artur en la Juve. Artur, por cierto, convocado para el partido de mañana, se ha dirigido a sus compañeros en el campo antes del entrenamiento para explicarles de primera mano su situación y decirles que está a disposición del equipo hasta el último partido, incluida la Champions. Lo dicho, esta tarde está previsto que sea oficial.
Una más de fichajes de España e Italia. Este es el consejero delegado del Inter de Milán, Marotta, hablando de la posibilidad de fichar al lateral derecho del Real Madrid que juega en el Dortmund, Arraf.
No voy a negar que estamos en una fase muy avanzada de la negociación. El director deportivo, Auxilio, hizo un gran trabajo. La operación todavía no está cerrada y el lunes será un día muy importante. Veremos cómo definiremos todo. Soy bastante optimista.
Y del rival del Barça mañana en el Camp Nou, el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, esta tarde, nuevo entrenamiento.
Pendientes del último entrenamiento en el que el Cholo Simeone seguramente trabajará con el 11 que mañana presente frente al Fútbol Club Barcelona. Lo que ya está seguro es que ni Koke ni Savic por sanción van a estar, ni tampoco Mario Hermoso por lesión. Parece segura la vuelta de Felipe, que ya entró en la última convocatoria junto a Jiménez en el centro de la defensa, y el equipo va a viajar mañana martes por la mañana a la Ciudad Condal.
Esto será mañana a las 10 de la noche. Y atención, este es el gol de uno de los equipos más en forma de la categoría, el Villarreal, 2-0 al Valencia.
Mirada Cazorlita, que ha puesto una falta con la izquierda. ¡Mira qué pase! ¡Qué golazo!
¡Ahí va!
¡Gol! ¡Hay que pagar por ver a Cazorla el tiempo que le quede!
El Villarreal se acerca a la Champions y el Valencia, Rafa Villarejo, se aleja de Europa.
Sí, si no chutas a portería es complicado, y el Valencia sumó ayer su segundo partido consecutivo sin disparar a la portería contraria. Vestuario fracturado, una amplia mayoría de los jugadores no creen en Celades, pero el club sigue mirando para adelante y esta mañana el director deportivo César Sánchez ha estado en Paterna para reforzar la figura del técnico que se sentará en el banquillo el miércoles ante el Athletic. Celades no piensa en dimitir, no teme, por supuesto, incluso defiende la unidad del vestuario.
Bueno, yo entiendo todas las situaciones, pero yo lo que vivo es el día a día con ellos en los entrenamientos, en los partidos, y no tengo esa sensación. Entonces, por eso digo que yo sigo teniendo mucha fe en los jugadores y en el equipo, porque así me lo han demostrado a lo largo del año. Entonces, no tengo mucho más que decir.
Y atención al Villarreal, Juan, igual, porque está quinto a 3 puntos de la Champions.
Sí, la verdad, Corrochano, que el Villarreal está de dulce en el fútbol post-coronavirus. Los amarillos llegaban al parón con 3 derrotas y a 4 puntos de las plazas europeas. Ahora, tras 5 partidos, no conocen la derrota. Llevan 4 victorias y un empate y acechan la plaza Champions del Sevilla, al que solo le separan 3 puntos. Además, hay jugadores clave como Gerard y Alcácer, que ayer brillaron y que han vuelto a su mejor nivel. Y es que las cifras del submarino asustan. Llevan 7 goles a favor y 2 en contra en este regreso de la competición.
Nos queda para cerrar la jornada un partido en la lucha por Europa. Getafe-Real Sociedad a las 10 de la noche. El Getafe es sexto, tiene 49 puntos. La Real es séptima, tiene 47. Y estas son las noticias del Getafe. Gemma Santos.
Bordalás tiene una única baja, Corro, la de Gené por sanción, por ciclo de amarillas. Así que con Cavaco, recién salido de un esguince de tobillo, la pareja de centrales esta noche será Echeita y Chema Rodríguez. Tras 6 días de descanso, dice Bordalás que el equipo está mejor física y mentalmente, y todos en el vestuario califican el partido de determinante para sus aspiraciones europeas.
Y estas son las noticias de la Real, Mauri Díaz.
Pues la principal novedad es la baja de Diego Llorente por acumulación de tarjetas. Una Real que busca la reacción para no descolgarse de la cuarta plaza, ya que si vence hoy se colocaría a 4 puntos. El bache de juego es profundo, es el peor equipo después del parón, y los de Imanol deben darle la vuelta a esta situación como sea.
Este partido es a las 10 de la noche y lo cuenta, por supuesto, el tiempo de juego.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que no se pongan límites.
Locos y locas que no se pongan límites.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa, sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900 200 661.
Más goles de ayer, así suena el Levante 4, Betis 2.
A ver, perdona, Mayoral dentro del área, Mayoral. ¡Gol!
¿Ves? ¿Qué te he dicho yo?
¡Gol! ¡Avanza! ¡Controla! ¡Continúa! ¡Entra en el área! ¡Y el zurdazo cruzado!
Busca, ¡el pase es complicado! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Otra vez la misma. El Levante certifica la permanencia y atención, Andrés Ocaña, porque en el Betis han aparecido pintadas contra la directiva.
Hay lío, efectivamente, corro como en la época del Opera, directivos, jugadores y palmeros, estáis matando un sentimiento, directiva dimisión o cambiemos la mentalidad, Bético despierta, son algunas de las lindezas que se han podido leer en las puertas de la Ciudad Deportiva Verde y Blanca que ya han sido pertinentemente borradas. La verdad es que ya se señala a la planta noble del Benito Villamarín como los principales culpables de una temporada que el otro día Ángel Haro apodó de fracaso.
Y así suena el gol de la victoria de Eibar en Granada.
¡Quique García! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡La pausa de Quique García!
2-1 ganó el Eibar al Granada, el Eibar se aleja del descenso y la noticia en el Eibar, Óscar y medio, es que Orellana se despide.
Tal y como se sospechaba, Fabián Orellana jugó ayer su último partido en las filas del Eibar. Él mismo se encargó de hacerlo oficial a través de sus redes sociales al término del encuentro frente al Granada. Su contrato expira mañana martes y no ha llegado a un acuerdo de prolongación con el club armero. Tampoco volverá a jugar con el Eibar Gonzalo Escalante, en la misma situación que el chileno. Pedro León, Charles de Blasis y Cristóforo, además del propio Mendilibar, también finalizan su vinculación contractual mañana, pero en su caso parece que al menos acabarán la presente temporada en Eibar.
Vamos con los problemas de los equipos en descenso. El Español, después de perder con el Real Madrid, sigue colista, está a 10 puntos de la salvación. Quique Iglesias, tira la toalla ya el Español.
El Español no, el españolismo sí. Se ha activado ya el plan B para conformar una plantilla de segunda división 27 años después, que no es poco. La tendrá que elaborar al que han puesto de entrenador tras el cese a distancia, vía China, de Abelardo el sábado por la mañana. Es Rufete, el director deportivo, que ayer, atrevido, valoraba así el esfuerzo de su equipo en Cornellá.
Y al final de una situación tan jodida y tan difícil, el objetivo tiene que ser que demos pasos hacia adelante, ningún paso hacia atrás. Y hoy hemos dado un paso hacia adelante, hoy he echado de menos a la afición, porque creo que si hoy la afición está en el estadio, el Español no pierde el partido.
Mañana juegan también en una nueva jornada los equipos que están en el descenso y también en la Champions. Por ejemplo, el Leganés-Sevilla, que se juega a las 9 de la noche. Javier Gómez, noticias del equipo que está penúltimo en la clasificación.
Sí, Corro, ha hablado Javier Aguirre y ha confirmado la baja de Óscar Rodríguez para el partido de mañana, aunque eso sí ha dicho que estará listo para jugar ante el Español. El mexicano asume que el equipo se ha llevado muchos palos en las últimas semanas, dice que está siendo duro mentalmente, pero que si el más afamado matemático griego no miente, el Lega aún no está en segunda.
Pues a falta de 18 y si Pitágoras no miente, pues todavía estamos vivos, por lo tanto hay que ganar y esperar. Somos el Lega. No nos podemos permitir el lujo de bajarnos los brazos. Lo llevamos en el cuerpo, llevamos el ADN ese todo el año en descenso y el equipo nunca bajó la guardia.
Y en el Sevilla, en su rival de mañana, el Sevilla, que es cuarto en la Liga con 54 puntos. Hoy el nombre propio, uno de los nombres propios del día, Víctor Fernández, es Banega, que cumple contrato mañana.
Sí, mañana cumple el contrato de Banega. Ya se sabe que el argentino tiene un contrato firmado con un equipo de Arabia Saudí para la próxima temporada. La intención del Sevilla es que Banega aguante en el club hasta después de jugar la Europa League. Sin embargo, hay ciertas dudas en este momento. El Al-Chabit está exigido un seguro médico muy caro y sigue negociando con el conjunto de Nervión. Mañana podría ser, ojo, su último partido. Lopetegui no ha asegurado esta mañana que el argentino vaya a continuar más allá del 30 de junio, pero en el club y el propio entrenador sí se muestran optimistas.
Bueno, estamos trabajando en ello. Y estamos ilusionados en que así sea. Eber es un jugador importante, además está en un buen momento y entonces, lógicamente, pues estamos encantados con que él pudiera ayudarnos en el mes que queda y en el que tenemos retos tan apasionantes y tan importantes. Ojalá que así sea.
Y atención a este partido de mañana, Mallorca-Celta, los dos luchando por la permanencia. En el Mallorca, ¿qué noticias tenemos, Jordi Jiménez?
Situación desesperada para el Mallorca, que por cierto ha renovado a su central Antonio Raíllo hasta 2024. El entrenador Vicente Moreno no tira la toalla y hace sus cábalas.
¿Sigue creyendo que el equipo puede conseguir la permanencia?
Sí, de forma contundente. Pero la realidad es que nos quedan tres partidos en casa que no puedes fallar. Y después pues tendremos que sacar algún partido fuera de casa y de momento no lo encontramos, ¿no? Entonces yo sigo convencido y espero que que los jugadores también.
Y en el Celta, la noticia Santi Peón es el futuro de Olaza.
Sí, Lucas Olaza, que puede tener corro las horas contadas como jugador del Celta. Siempre según la versión de su representante, el jugador disputará mañana su último partido como celeste, salvo que durante la tarde se llegue a un acuerdo que, según sus propias palabras, es poco probable. De cara al partido de mañana, Óscar recuperará a Murillo y a Rafinha.
Y antes de la segunda división, noticia de Berti, que les cuenta como cada día Gema Santos.
Notición con mayúsculas de parte de Berti Corro, sí, porque ahora vamos a recordar a todos nuestros oyentes que les ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche en Berti. Sí, sí, que hemos dicho bien, un 40% de descuento. Así que ya lo sabes, entra sin dudarlo y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gemma. Apunten esta noticia. El Tribunal Administrativo del Deporte anula las elecciones del 17 de agosto a la presidencia de la Federación. Fouto ha hablado con Casillas, no cambia de opinión, no se presenta a las elecciones que posiblemente serán el 17 de septiembre.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos con las noticias en la jornada en Segunda División, Ricardo Lano.
Ayer se jugaron 5 partidos en Segunda División. Empataron el Mirandés y el Almería 2 goles y también empate a 1 entre Fuenlabrada y Extremadura. Y lo demás, victorias locales. El Numancia gana 1-0 al Oviedo, el Málaga 2-0 al Girona y el Sporting 2-0 al Lugo. Una derrota que ha desembocado en la destitución del entrenador del Lugo, Curro Torres. Hoy termina la jornada 36 con 2 derbis. Derbi madrileño entre Alcorcón y Rayo a las 7:30 y a las 10:15 de la noche, derbi aragonés, Zaragoza-Huesca. Si gana el Zaragoza, se pondrá líder de segunda.
Finalmente el Alcorcón-Rayo será a las 9 de la noche. Vamos con el baloncesto. La final es mañana, la final de esta fase excepcional entre el Barcelona y el Baskonia. Noticias primero del Barcelona, Albert Díez.
Hay que recordar que le va la temporada en esta final de mañana de no levantar la ACB. Hace 6 años que no gana el título, cerrará la campaña en blanco. Eso sí, los de Pesic llegan bien, muy bien. Solo una derrota en la fase final, no hay lesionados. Ayer ante Burgos vimos al mejor Ertel del curso y ya saben lo que es ganar a Baskonia hace unos días. Un Barcelona que entrena en segundo turno a las 8 de la tarde. Por cierto, Corrochano, en la presentación de la final le ha dicho Pesic a Ivanovic que el trofeo lo toque solo un poquito, porque después veremos qué pasa.
Y en Baskonia, Roberto Arrillaga, está Ivanovic ante otra final.
Será mañana la novena final de ACB para Baskonia. Y en la tercera etapa, al frente del equipo, Dusko Ivanovic consigue otra final. Ya ganó un título en cada una de las 2 etapas anteriores. ¿Qué es lo que ha cambiado este año? El formato del torneo, que le ha venido como anillo al dedo. Una preparación física por encima de los demás y sobre todo la defensa y la determinación por hacerse con un título que sería el cuarto en la historia de Baskonia. Después de 6 partidos, todos cansados, pero disponibles a excepción de Josu Fafol para dar la sorpresa y vencer al Barça.
La final será mañana a las 8 de la tarde. Vamos con noticias de la NBA. Parra Center, se siguen sumando jugadores que dicen no van a jugar el reinicio de la liga. Buenas tardes, Parra.
Buenas tardes, Corro. El compañero de Luka Doncic, Willy Cauley-Stein, informó al club de que no estará con el equipo en Orlando. El motivo, su próxima paternidad en el mes de julio. Algo parecido a lo que le pasa a los Nets con Wilson Chandler. El alero causará baja con la franquicia de Brooklyn porque quiere estar con su abuela, que le crió cuando era pequeño, y con sus 3 hijos. Ambos equipos han fichado para cubrir las bajas. Los Mavs al base Trey Burke y los Nets al alero Justin Anderson.
Nos quedan 3 noticias. Empezamos por la final de fútbol sala que se va a jugar mañana, Javier Jurado.
Final inédita por el título de Liga y un billete de Champions. Movistar Inter tratará de sumar su título de Liga número 14. Enfrente Viñalbal y Valdepeña, subcampeón de Copa, ya sabe lo que es ganar a Inter en Liga y opta a dar la sorpresa. La resolución mañana a las 3:30 por gol desde el Martín Carpena de Málaga.
Este fin de semana vuelve la Fórmula 1 en Austria y, Carlos Miquel, hay cambio de color en los Mercedes.
El Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas será negro en este 2020 en un gesto contra el racismo y por la diversidad. La escudería de Blackley se compromete a aumentar su 3% de trabajadores no blancos y el coche, muy bonito la verdad, llevará el logo en Racing, en el halo, y We Race as One en los retrovisores. Aparte, McLaren ha encontrado los 150 millones de euros que necesitaba, se los da el Banco de Bahrein.
Y terminamos con el gol porque ha habido mal papel de los españoles en Estados Unidos, Quique.
No están finos, no. Victoria en el PGA Tour para Dustin Johnson, que lleva 13 temporadas ganando al menos un torneo por año. Sergio García, otra vez, mejor español, posición nada menos que la 32. Ram sigue sin encontrar su mejor juego, aunque se mantiene por los pelos, segundo en el ranking mundial.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Pero Luis, ¿aún sigues buscando coche?
Uf, ya no sé ni cuántas webs he visto y no me acaban...
¿Has buscado en Motorflash? Tiene una selección exclusiva de coches nuevos kilómetro cero y de ocasión de todas las marcas. Solo de concesionarios oficiales. Entra en motorflash.com, directo al coche que estás buscando.
¿Cómo?
Motorflash.com.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, de las 3:30 a las 4, y en dispositivos móviles para contarles cómo le va la vida, sobre todo a la gente de Madrid. Y ahora, Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del partidazo, del tiempo de juego y la encuesta. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué se te pasa por la cabeza esta semana?
Pues se me ha pasado... cosas del turismo y todas estas cosas que han pasado durante estos meses. Y lo que tienen que buscar los oyentes esta semana es una línea aérea.
Una línea aérea.
Aérea, que es un tema yo creo que muy bonito y además...
Es muy bonito, es precioso.
Que conviene alentarlas para que traigan muchos turistas a España.
Vale, pues una línea aérea y la primera pista es...
La primera pista es que está cerca de cumplir los 100 años. O sea que es una aerolínea con pedigrí y... Conocida, vamos.
O sea, línea aérea está a punto de cumplir 100 años.
Años, sí.
De historia.
Sí. De larga historia y profusa, sí.
Vale, American Airlines. Digo, por ejemplo. Bueno, vale, mañana segunda pista, ¿eh?
Venga.
Un abrazo, Pedro, hasta luego.
Adiós,
bueno,
adiós.
Producto del tiempo de juego, la conversación sobre cómo está la Liga después de la victoria del Real Madrid frente al Español.
El Madrid ha celebrado la victoria como si se tratara de un título. O sea, el triunfo, el gol de Casemiro, los tres puntos han hecho que cuando Mateo Laoz ha pitado al final del encuentro, todos los jugadores del Madrid se han abrazado de una manera efusiva. No son tres puntos cualquiera. Yo creo que son tres puntos que es el trampolín, claro, para obtener un nuevo campeonato nacional de Liga después del empate de ayer del Barça.
Y yo creo que estás tú más convencido incluso que los jugadores que el Madrid va a ser campeón.
Yo estaba convencido siempre, pero creo que ellos tienen clarísimo que esta liga no solamente depende de ellos, es que no se les va a escapar.
¿Tú a quién ves campeón y con qué diferencia?
No sé la diferencia, pero hoy veo campeón a Madrid.
Sí.
Tal como está la clasificación ahora, el Madrid tiene que perder un partido y el Barça a ganarlos todos. No digo que el Madrid no vaya a perder un partido, pero tal como está jugando el Barça, me cuesta trabajo que vaya a ganarlos todos.
Yo es que no tengo la capacidad de ser adivino. Los veo a los dos con posibilidades perfectamente de tropezar cualquier día. No de perder, a lo mejor, pero es que un empate es un tropiezo. Ahora, es verdad que el Madrid lleva dos partidos que no parecen ni el Madrid, que suelen ser películas de tiros, que digo yo, y lleva dos partidos de una tranquilidad.
¿Y tú ves alguna posibilidad de que el Barça sea campeón o no?
No, ninguna. No. Pero por el Barça. Es que, a ver, aquí lo primero que tú tienes que hacer es ganar tus partidos. Pues esto es lo mismo, claro. Tú puedes pensar que el Madrid puede palmar. Sí, evidentemente. Pero ¿qué estás haciendo tú, macho? Tú ya has empatado dos partidos. No es que los ibas a ganar todos. Es que ya has empatado dos.
Recuerden que quedan 6 jornadas, 18 puntos, y le saca 2. Y el gravedad del Real Madrid al Barcelona. Bueno, está aquí Ricardo Olano. Ha vuelto Ricardo Olano. La encuesta del día dice lo siguiente, Ricardo.
Pues ante el golazo de ayer del Madrid con el gran pase de Benzema, preguntábamos hoy qué taconazo es más genial. Dábamos dos opciones. Si el de Guti en Riaz Oro, si el de ayer de Benzema en Cornellá. Y la gente lo tiene bastante claro porque... El 71% ha votado que el de Guti en Riazor.
El de Guti en Riazor, que marcó Benzema. Está aquí Carlos Miquel, observador internacional.
Sí, a mí me gusta Guti en Sevilla.
¿Guti en Sevilla?
Más que los dos que decís, más que el de...
Me tienes que refrescar la jugada, que no me acuerdo, pero sí. Va a ser ahora en unos segundos.
Ahora.
Por cierto, que has tomado el sol, Ricardo. No te había visto que has tomado el sol.
Sí, ha llegado el veranito.
Pero ten cuidado. ¿Con alcohol lo has tomado o qué? Madre mía. Venga, hasta luego. Gracias, Ricardo. Bueno, enseguida, todos en el 106.3, el Madrid, la Liga, el Atleti, esas cosas. Venga.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, acompañándonos. El ministro Illa, lo decíamos antes, ha asegurado esta mañana que no cree que si hay un rebote generalizado en otoño, se tenga que producir un nuevo confinamiento. Esperemos que así sea, porque todos sabemos lo que significa un nuevo confinamiento. Desde el punto de vista económico, un desastre añadido al desastre que se nos viene encima, sobre todo en esa fecha que es cuando acaban los ERTE, y es cuando veremos la mortalidad, no ya de los afectados por el virus, sino de las empresas. Mientras estábamos confinados durante los meses de marzo y abril, no hay, ya sabes, no hay datos oficiales, porque el gobierno se empeña en mantener unos datos que no son ciertos, pero el número de fallecidos con más de 75 años fue más de 37.000. O sea, el número de fallecidos de más de 75 años fue de más de 37.000, no utilizando los datos oficiales que da el gobierno, porque esos datos no son los correctos, sino utilizando los datos de los registros civiles. Claro, esto significa que durante esos meses han muerto muchísimos de los integrantes de una gran generación, la generación que nació al final de la guerra, que nació durante la posguerra, o sea, la generación que en gran medida hizo posible la España que vivimos, que la hizo posible por muchas cosas. Primero porque hizo posible la reconciliación, es decir, la transición en España, y esto seguramente habrá muchos que lo nieguen, y de hecho hay algunos que escriben libros para negarlo, pero la transición en España fue posible, sí, porque había una serie de élites que estaban dispuestas a favorecerla, pero fundamentalmente porque había un pueblo español reconciliado, o sea, porque durante, ya desde la primera posguerra, pero sobre todo en la última posguerra, en los años 50, en los años 60, bueno, en las familias, en los hogares, no había un mensaje de resentimiento, no se buscaba una justicia en la que encontrar culpables para que cumplieran hasta el último de los delitos realizados, sino que hubo un perdón, y la generación que protagonizó eso fueron estos, los que tenían más de 75 años. O sea, vivieron la posguerra, vivieron un tiempo muy duro. O sea, nosotros no podemos ni imaginarnos lo que suponía pasar hambre de verdad, es decir, no tener para comer y tener que utilizar la cartilla de racionamiento, tener pan negro, no tener pan blanco, pero eso no nos lo imaginamos. Fue luego la generación que se vino del campo a la ciudad, dejando atrás muchas de sus raíces, fue la generación que emigró fuera de España, muchos se fueron fuera de España porque en el campo no había para comer. Perdieron sus raíces culturales, que eso es un desgarro, o sea, el desgarro de la posguerra, el desgarro de tener que abandonar su tierra. Y ya digo, una generación silenciosa que ha dado la gran herencia sobre la que nosotros hemos construido el presente. Es decir, la herencia de la reconciliación, la herencia de la solidaridad intergeneracional, porque esta fue la generación que cuando llegó la crisis
de 2008 mantuvo la cohesión social. Es decir, ¿cuántas familias no vivieron de la pensión de la gente que había nacido en la posguerra, de la gente que había enseñado a sus hijos a perdonar, de la gente que se había sacrificado todo en su vida, ¿eh? Lo sacrificaron todo por el futuro de sus hijos, que ellos no tengan que pasar lo que nosotros pasamos. Era una cosa que repetían continuamente los miembros de esta generación. Bueno, pues esta es la generación que más ha sufrido con el COVID. O sea, después de haber protagonizado eso, muchos de ellos pues han muerto desgraciadamente solos o casi solos, y no nos hemos podido despedir de ellos. Cuando hagamos, parece que ya está cerca, por fin, el memorial de las víctimas del COVID, tendremos que recordar que esta fue la generación que soportó la posguerra, que reconcilió a una España que llevaba siglo y medio enfrentándose, que lo dio todo por el bienestar de sus hijos, que perdió sus raíces y que sobre todo transmitió a los suyos, a sus hijos, una herencia de concertación, de superar el enfrentamiento. Por eso ahora, cuando algunos de un lado o de otro quieren destruir esta herencia, tenemos que recordarlos, tenemos que recordar lo que nos legaron nuestros padres, nuestros abuelos, esta generación de la que muchos miembros han ido con un sacrificio último. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Lunes 29 de junio. Ellos son de los pocos testigos, junto con sus ovejas y cabras, de una España confinada. Los únicos caminantes por sendas y montes, porque los demás estábamos prácticamente todos metidos en casa. A primeros de mes hablábamos con ellos, con los pastores trashumantes, que a pesar del estado de alarma y del confinamiento, claro, ellos tenían que llevar a sus ovejas atravesando media España para llegar a pastos más verdes. Y en este caso era desde el Escorial en Madrid hasta los picos de Europa, al norte de León. La trashumancia es una práctica ganadera ancestral, sostenible, que está en grave peligro de extinción, y hace unas semanas nos acercábamos a las cañadas y a los corredores ecológicos que recorren nuestro país para interesarnos por un grupo de unas 1.300 ovejas y cabras que pastoreaban varias personas por kilómetros y kilómetros, un recorrido de unos 400 kilómetros hasta llegar a su destino. Y fíjate, hoy, 29 de junio, que además es San Pedro, patrón de los pastores, queremos saber cómo están, cómo han llegado, cómo ha sido este periplo. Mariti es pastora, es directora del proyecto de Transhumancia y Naturaleza. ¿Qué tal, Mariti? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, estoy muy bien.
Estáis ya en el destino, estáis ya en los picos de Europa, estáis en León. ¿Cómo os han recibido por ahí?
Pues sí, ya estamos en el Estigüete, que es nuestra montaña favorita de picos de Europa, respirando un aire puro que es sanísimo. Y la gente pues nos ha recibido muy bien. Ya yo sé, el tercer año que vamos, y en los pueblos colindantes nos esperan. Lo que estabais hablando antes de los abuelos, estamos súper emocionados porque lo primero que preguntamos en cada pueblo es si sobreviven, y han sobrevivido todas las personas que son pues de ya mayores, que eran pastores y que viven esto cuando pasamos con esa pasión, pues como la estamos viviendo todos nosotros.
Hablábamos con vosotros a principios de este mes de junio, estabais todavía por la Sierra Madrileña, por la Sierra de Guadarrama, iniciabais un periplo diferente, Mariti, porque nunca habíais cruzado con las ovejas en un país que estaba confinado durante muchas semanas. Es probable que no os encontrarais con casi nadie, y que cuando ibais llegando a los pueblos, que otras veces salían a recibiros y os hacían una fiesta, en este caso eso no iba a pasar. ¿Cómo ha sido hacer todos estos kilómetros en esta ocasión?
Bueno, pues esta ocasión marcará la historia, pero entre lo triste que era de ver los pueblos vacíos sin gente, al escuchar este campanillo que llevamos, que es una música celestial, han salido, la gente ha salido a sus balcones, ha salido a las ventanas, se veían entre las rejas a la gente con la mano, decía, ¡adiós, pastores, bienvenidos! Súper emocionante. Los niños corrían porque, claro, la gente también con sus mascarillas y su... Y todo el rollo este que hay que utilizar ahora que en los pueblos es como que cuesta más porque estás como en más aire puro que en una ciudad. Ha sido distinto, pero a la par también emocionante. No sé cómo explicarlo. El único cambio gordo que sí nos ha afectado un poco es que parábamos siempre en los colegios. Jesús daba sus charlas y los niños salían emocionados con los profesores a verlo, a tocar los animales. Eso sí que se ha echado mucho en falta, estar los colegios cerrados. Pero lo que es luego ya cuando hemos llegado a la zona de León, que ya se había abierto bueno, cuando llegamos a Palencia más o menos ya se abrió el estado de alarma. Y en estos pueblos de ya de la parte de Palencia a León han seguido saliendo. Es más, hay pueblos como Villambroz, que hacemos siempre una fiesta con ellos en uno de los refugios, porque nos ayudaron a sacar los coches que estaban embachados varias veces por el terreno que estaba mojado con el barro. Y ya ahí tenemos creado un vínculo con esa familia que vienen a celebrarlo con nosotros.
O sea que en realidad lo único que no habéis podido hacer es esas charlas con los niños en los colegios. Te referías a Jesús. Jesús Garzón, presidente de la Asociación Transhumancia y Naturaleza. Buenas tardes.
Para el retraso.
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas?
Sí, sí, te escucho perfectamente.
Ahora, bueno, que estábamos recordando con Mariti también que hablábamos con vosotros cuando salíais de Madrid, que os quedaba todo el camino por delante. Fíjate, ha pasado prácticamente todo el mes, pero finalmente estáis en vuestro destino y además en el Día de San Pedro, ¿no? No sé si eso está ya previsto que sea así, además.
Pues es una fecha muy tradicional, ¿eh? Casi todas las montañas, la entrada de los rebaños es entre San Juan y San Pedro. San Juan como referencia así de que comienza el verano, era cuando se contrataba a los pastores para el verano, porque los que habían estado en invierno trabajando, pues era cuando veían a sus familias, cuando reconocían a los niños que solían haber nacido en el mes de marzo y se quedaban ya en casa pues a arreglar la huerta, preparar la leña para el invierno, y entonces comenzaba una nueva etapa de pastores más jóvenes que conocían mejor el terreno local y ya se quedaban a trabajar durante todo el verano.
Bueno, ¿y cómo has encontrado los Montes de León y los Picos de Europa? ¿Qué sensación has tenido?
Fantástico, como siempre. Llevamos aquí, bueno, con el rebaño viniendo casi 30 años y yo trabajando aquí con las especies en peligro de extinción, con el urogallo, los osos, los lobos, desde hace casi 60 años. Y es emocionante, ¿eh? Cada vez que llegas en primavera a la montaña de León es una inyección de optimismo, de alegría, de flores, de naturaleza. Realmente impresionante.
¿Las ovejas y las cabras también se alegran de llegar hasta ahí?
Muchísimo. Ya ayer venían respingando, dando saltos en el aire, que es una cosa que no hacen habitualmente. Y hoy, en cuanto hemos abierto la red, han subido hasta la cumbre, que son más de 2.000 metros de altitud, y ahí estaban ahora pasando el mediodía. Les gusta mucho.
Bueno.
A mediodía estar con el aire fresco de la montaña. Sí.
O sea, que si pudieran hablar, ¿qué crees que dirían, Jesús?
Bueno, que por fin aquí, por fin en casa, ¿no? Porque para ellas esto es como, además muchas han nacido aquí realmente, muchos corderitos y chivitos del año pasado, por ejemplo, aquí teníamos casi 40 chivitos el año pasado recién nacidos, que para los niños que venían de visita pues eran un juego increíble, ¿no? Cada uno con su chivito.
Recuérdanos, Jesús, ¿por qué hay un grupo de pastores que os empeñáis en mantener esta tradición de la transhumancia contra viento y marea, pero seguís apostando por hacer estos kilómetros a pie todos los años con vuestros rebaños?
Pues es la única forma de mantener la libertad de los pastores, ¿no? Que los pastores no dependan de los piensos compuestos, que son importados además generalmente pues de zonas en vías de desarrollo, pues de Uruguay, de Argentina, de Brasil, destruyendo las selvas vírgenes y tal, con un costo energético además enorme de transporte, etcétera. Y por otra parte, el tener la capacidad de poderte adaptar al cambio climático en cualquier momento, porque con las vías pecuarias que tenemos en España, que son un patrimonio único en el mundo, de 125.000 kilómetros de caminos a disposición de todos los pastores, el mantener esas vías abiertas y libres, que es en lo que llevamos trabajando desde el año 92, permite que los pastores puedan moverse por toda la península sin ningún tipo de problema, más que los normales, ¿no?, de que haya una siembra, alguna pequeña ocupación, y que al mismo tiempo garanticen la conservación de los ecosistemas, porque saliendo andando puede salir ya a principios de la primavera, en mes de abril, por ejemplo, principios de mayo, con lo cual dejas los pastos para el otoño casi totalmente intocados, con lo cual se regenera mucho mejor la hierba, se mantienen mejor las fuentes, la humedad del suelo, y sobre todo de cara a cambio climático, los pastizales bien conservados son sumideros de carbón importantísimos, o sea que realmente la transhumancia en el futuro va a ser una de las grandes fórmulas de sostenibilidad y de adaptación al nuevo mundo que se avecina, ¿no?
Jesús, fíjate, tantos años con las ovejas haciendo la transhumancia, este año tan raro con este confinamiento que tú nos contabas ya al principio, cómo se notaba, ¿no? No solo en que, bueno, la gente que os recibía desde las ventanas, desde los balcones, que también era emocionante, sí, como dice Mariti.
Muy bonito, pero, era muy bonito. Sí.
Muy bonito y muy emocionante. Pero me decías también tú, lo notabas hasta en la faula, en las aves, por ejemplo, que tú eres un gran experto. No sé si te ha sorprendido algo que has visto después sobre la fauna, ¿no?, a medida que has ido recorriendo kilómetros hacia los picos de Europa. Algo que hayas tomado nota porque has dicho esto no pasaba en otras ocasiones o me ha llamado la atención.
Sí, bueno, efectivamente, este año, sobre todo las aves de llanura, que aunque se parecen especies vulgares, ¿no?, la perdiz, las codornices, las propias avutardas, ¿no?, que hemos visto bastantes en todos estos páramos, pues están han tenido una primavera fantástica, ¿no?, con menos gente andando por el campo. Hay que tener en cuenta que estos animales, estas aves sobre todo, casi todas anidan en el mes de abril y de mayo, y cuando coincide la Semana Santa, con mucha gente por el campo, se estropean muchísimas nidadas y luego ya no tienen tiempo de hacer puestos de reposición para que nazca una segunda pollada, ¿no? Entonces este año ese parón justo en la época de reproducción ha sido fundamental. Hemos visto, vamos, polladas de perdiz de 12, 15 pollitos, las avutardas también con sus crías, las codornices por todas partes cantando como locas, o sea que realmente ha sido una época de reposo para la fauna muy, muy beneficiosa.
Bueno, pues habéis llegado a vuestro destino, ya están las ovejas y las cabras disfrutando, pegando esos saltos que decías tú según iban llegando. ¿Cómo lo has llamado? Sí, sí. No has dicho saltar, ¿qué has dicho?
Respingando
además, de alegría.
Hay un baile en la montaña segoviana muy típico que es la respingona, que se suele bailar así a mediados de agosto. Mira, ahora están aquí entrando el rebaño. Y
que ya les estoy oyendo, Jesús, a ver.
Oís los cencerros, sí, sí. Bueno,
ahí están.
¿Los oís?
Sí.
Bueno, pues
ahora
nada,
se oyen los encerros. Bueno, que feliz. Mariti, Jesús, enhorabuena por el trabajo bien hecho, por llegar a vuestro destino, como siempre, y felicidades en vuestro día, 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo y
día de los pastores. Y un saludo a todos los ganaderos transhumantes de España.
Un abrazo, Mariti, adiós, buenas tardes.
Un abrazo. Gracias a todos los que todavía quedan haciendo la transhumancia, que todavía están las bismarías ahí por Cuenca.
Pues vale. Venga, se lo mandamos desde aquí, desde la radio, que nos están escuchando. Un abrazo para todos, gracias.
Adiós. Feliz verano.
Y muchos habéis cogido, que no sé, el destornillador, el martillo y, bueno, la brocha, por ejemplo, habéis pintado la casa entera. De repente os habéis liado con el bricolaje y lo atestigua el hecho de que en las tiendas de bricolaje se ha agotado todo. Ignacio Visier, se lo estamos preguntando a los oyentes, ¿qué te dicen?
Pues sí, hay gente que es muy buena en lo suyo, como tú con el micrófono, pero cuando te tiene que hacer algo en casa, pues se masca la tragedia.
Mi marido ha estado trabajando todo el confinamiento y no hemos necesitado de hacer nada. Menos mal, porque bueno es muy bueno, pero como manitas, cero patatero. Nos pusimos en el cuarto de baño el lavabo con mueble y le dije, pues habrá que llamar a un lampista. Y dice, anda chica, esto lo hago yo. Y sí, sí, lo hizo rápido. A la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, el vecino de abajo, que tenía todo el baño lleno de agua, para que os hagáis una idea.
Bueno, si te metes, alguna habrá dicho eso, también. ¿Para qué me habré metido en este berenjenal? Que a lo mejor es tu caso, que nos escuchas. ¿Por qué no nos lo cuentas? Oye, puede haber sido con éxito o no. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Esta canción de los Rolling Stones, You Can Always Get What You Want, no siempre puedes conseguir lo que quieres, es el título. Está incluida en el disco de 1969, Let It Bleed, y se convirtió en un reflejo de la desilusión del mundo hippie con la guerra de Vietnam. Es una de las fijas, la han interpretado en casi todas sus giras y además ha sido la elegida para el último directo que hemos visto de los Rolling en el festival One World Together at Home, con varias estrellas mundiales conectadas online durante el confinamiento. Pues en noviembre de 2016, cuando Donald Trump gana las elecciones, en la celebración posterior, ante sus seguidores por los altavoces del Hotel Hilton de Nueva York, sonó esta canción a todo trapo. Bueno, ya la había usado en la campaña y los Rolling le habían advertido que dejara de hacerlo. 4 años más tarde, nueva campaña electoral de Donald Trump y en el famoso y polémico meeting de Tulsa, en Oklahoma, el 20 de junio, para inaugurar la campaña, ¿adivinas qué ha vuelto a sonar? Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues creo
otra
que es
vez
adivinar,
la ¿no? misma canción, sí. Pero parece que esta de los Rolling Stone han dicho que van a tomar medidas legales.
Sí, no son los únicos que se quejan a la campaña de Trump por la utilización de su música, y los Rolling Stone han ido ya un paso más hacia adelante, ¿no? Lo han puesto el asunto en manos de sus abogados, y los abogados ya le han dicho a la campaña de Trump que, por favor, en principio, por favor, dejen de utilizar esa canción o cualquier otra de las canciones de los Rolling Stone, porque los Rolling Stone no quieren que su música se utilice en los mítines de campaña del actual presidente de los Estados Unidos. Esa ha sido la advertencia de los abogados. Vamos a ver si cuando Trump vuelva a tener otro mítin como el de Tulsa, vuelve a utilizar esta canción.
Porque parece que de momento las advertencias le han dado igual. Es verdad que ha sido canciones de Bruce Springsteen, de Ren, de Rihanna, de Pharrell Williams, que le advirtió que no utilizara su tema Happy. Creo que hace una semana la familia de Tom Petty también le dijo que no usara su música. Pero claro, yo creo que hasta que alguien no vaya al juzgado realmente y claro, le denuncie por esto, no va a parar.
Podemos decir un problema. Hay una especie de asociación, que es la que se encarga de los derechos de autor, ¿no? Que se llama la Broadcast Music Incorporation, que tiene 15 millones de canciones en su fondo para que puedan ser utilizadas en este tipo de acciones. Y las canciones de los Rolling Stone estaban ahí. Lo que pasa es que los Rolling Stone pueden, en la cláusula, en el contrato que firman con esta compañía para ceder sus derechos de autor y sus canciones y luego cobrar por ellos, se pueden excluir de las referencias políticas, ¿no? De los mítines políticos, sea cual sea. Y una de las acciones que van a tomar los Rolling Stone es sacar sus canciones de ese gran índice de 15 millones de canciones de la BMI, de la Broadcast Music Incorporation, para que Donald Trump no pueda seguir utilizando sus canciones, como lo han hecho Rem, Adele, la propia familia de Tom Petty, que advirtió a Trump que, por favor, otra vez, por favor, no siguiera utilizando sus canciones. Pero de todo esto, hasta que no volvamos a tener un nuevo mitin del presidente, que no sé cuándo se va a celebrar, porque bueno, estamos en...
Eso te iba a preguntar. Después de lo que pasó en Tulsa, lo polémico que resultó, o el pinchazo también, por otro lado, de no llenar el recinto, ¿hay previsto algún otro mitin, teniendo en cuenta las cifras de coronavirus que sigue teniendo además Estados Unidos?
Pues hubo otro, apenas 4 días después del de Tulsa, en Arizona. Fue otro escenario, porque no era un pabellón abierto, era una gran iglesia, había unas 2.000 personas, pero sentadas, pero ninguna sin mascarilla, ni guardando la distancia física, ni mucho menos, y hasta ahora no hay previsto ningún otro mitin más. Por ejemplo, este fin de semana el vicepresidente Pence tenía previsto hacer campaña electoral por Florida en un autobús durante todo el fin de semana y lo han cancelado porque, como dices, las cifras se vuelven a disparar, las cifras de contagios en los Estados Unidos. Ayer hubo 38.700 contagios nuevos, que es un 76% más con respecto a la cifra de hace 14 días. Es decir, la curva vuelve a ser ascendente y en muchos estados vuelve a ser verticalmente ascendente, si me permites la expresión, ¿no? De lo que está pasando ahora mismo aquí con el coronavirus. Y además a Trump, y eso lo han recogido todos los medios de comunicación estadounidenses, le afectó muchísimo que de esas 19.000 personas que estaba previsto que asistieran a ese mitin en Tulsa, apenas fueran 6.000.
Oye, Juan, un último comentario brevemente. Tenemos una última hora que dice que Irán emite una orden de arresto para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otras 35 personas por el asesinato del general Qasem Soleimani y pide a la Interpol que emita una alerta roja. Se le multiplican los problemas a Trump, aunque bueno, ahí os pilla muy de mañana. Yo no sé si hay algún comentario ya o alguna reacción.
Sí, alguna
a esta
referencia,
noticia.
Pero muy poca. Y es que además apenas va a tener trascendencia. Es decir, no es que la Interpol vaya a detener a Donald Trump, porque además la Interpol no se mete en asuntos que tengan alguna, digamos, referencia política, como es en este caso. O sea, Irán efectivamente puede enviar o puede poner en práctica una orden, pedir lo que quiera, porque salvo que Trump vaya a Irán, que no va a ir, pues no va a pasar nada. Y la Interpol, ya os voy anunciando que en ningún momento se va a hacer eco de esa orden, que no van a lanzar una orden de detención contra Donald Trump.
Juan Fierro, gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.